El santuario como tema de este trimestre, de estos meses, ha sido maravilloso. Pero también el Día de la Expiación es un día en que tenemos que reflexionar, y de esas cosas vamos a conversar durante estos momentos. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina.
Es grato saludarles cariñosamente con un gran abrazo, y especialmente en este día que usted se encuentra ya seguramente descansando junto a sus seres amados.
El Día de la Expiación había sido un tema que conversamos algunas semanas atrás.
¿Y sabes una cosa? Este Día de la Expiación, o día de Juicio. Yo me acuerdo cuando estaba chico me hablaban de juicio y era un susto tremendo el que uno tenía al Día del Juicio, porque contaban tantas cosas. Claro, yo en ese tiempo uno no estudiaba la Biblia, sino que era lo que le contaban nomás.
Que le decían solamente.
Ah, claro, es terrible, y va a venir a juzgar el Señor y tener que estar delante de Él en el juicio y no saber qué es lo que iba a acontecer. Totalmente diferente a lo que nos muestra el santuario. El santuario, realmente podemos decir de que en el santuario encontramos evangelio, encontramos buenas nuevas de salvación. Y justamente cuando se habla de este día de expiación, este día de juicio final, nosotros podemos estar tranquilos porque el Señor está a nuestro favor, tenemos el abogado a nuestro favor, está el juez a nuestro favor, está todo a nuestro favor. Y creo que Dios está haciendo mucho más de lo que nosotros hacemos por nuestra salvación.
Ahora, lo interesante es que cuando uno estudia el Día de la Expiación, digamos, en el transcurso del santuario terrenal, da una tranquilidad porque tú estás descargando, estás dejando tus penas, tus pecados allí en el santuario, para que luego en algún momento el sumo sacerdote, al entrar, que es en un día específico, limpiara todo ese pecado, eso que se había contaminado, lo sacara, y tú quedas limpio. Eso es maravilloso.
Se había contaminado el santuario.
Claro, se había contaminado el santuario, y tú quedas limpio. Ahora, cuando uno traslada este concepto del día de expiación hacia los eventos finales, o el día de expiación escatológico, entonces ahora viene a buscar una explicación en el santuario terrenal.
Correcto.
Y encaja exactamente con lo que está sucediendo en este momento en el santuario celestial. Porque es clarísimo, nosotros ya lo hemos visto, que Hebreos habla que hay un santuario en el cielo, ¿cierto? Donde Cristo está oficiando.
Ahora fíjate, es interesante que la profecía no nos deja ciegos en este sentido, de nos da hechos históricos que nos permiten situarnos en el momento. Si bien es cierto que el Señor no nos da fechas fijas, no pone números allí para decir tal día y a tal hora se va a producir esto, pero nos da a entender más o menos cuándo ocurrirán estas cosas. Entonces, recordemos lo que dice Lucas en el capítulo 21, cuando dice: cuando empiecen a ocurrir estas cosas, levantad vuestros ojos porque vuestra redención está cerca.
Claro, ¿ah? Entonces, llamado a estar preparado para ese momento.
Entonces fíjate, con esto nosotros vemos que a través de la profecía, el Señor allí en Daniel 7, Daniel 8, hay elementos que nos sitúan en el tiempo, en el espacio, ¿ah? Nos sitúan en la historia, y nosotros podemos ver cómo se ha ido cumpliendo esta profecía que el Señor entregó por medio del profeta Daniel. ¿Ah? Tenemos representados los reinos de este mundo, los principales reinos, por animales o por bestias. Y esto nosotros lo aclaramos la vez pasada cuando hablamos de que no era que nosotros estuviésemos dando un significado a la profecía. La Biblia nos muestra, por ejemplo, en cuanto a animales, dice, sabe, pues, entiende que estos animales, estas bestias, son cuatro reinos. Estos cuatro bestias son cuatro reinos que surgirán en la tierra. Entonces, eso nos permite saber de que lo que creemos es lo que la Biblia nos está diciendo y no lo que a alguien se le ocurrió. Y en todo esto tenemos que situarnos y tenemos que estudiar un poco, de manera que podamos darnos cuenta lo que esto significa y qué es lo que ¿Y qué parte me toca? Podríamos decirlo así.
Claro, exactamente. ¿Qué papel estoy cumpliendo yo ahora?
Exactamente.
El tema está centrado en Daniel 8:14, que es un versículo que da respuesta a un problema que ya en la mente de Daniel se estaba llevando a efecto por todo lo que estaba recibiendo en el capítulo 7, ¿no es cierto? Y después en el capítulo 9, él ora a Dios. Y el 8 viene una respuesta. Pero analicemos un poquito, porque la respuesta dice, y él le dijo como respuesta, hasta 2300 tarde y mañana, luego el santuario será purificado. Y aquí comienza, ¿no es cierto?, todo el drama de Daniel para entender este concepto que en el capítulo 9 está clarísimo. Quizás un pequeño repaso, Horacio, aquí yo pido que quizás usted vaya al capítulo 2 y se va a encontrar que allí hay también un adelanto de estos hechos que están aconteciendo en capítulos 7 y 8. Capítulo 2 se le muestra una estatua que representa un reino. Incluso le dice Daniel, tú eres la cabeza, rey. Después viene otro reino que está relacionado con los medos, los persas, Grecia y Roma, le dice puntualmente. Y una piedra que no es cortada con mano de hombre, sí, destruye todos estos reinos y forma un reino eterno que es el reino de Dios y su segunda venida. Luego en el capítulo 7 aparece un león, un oso, un leopardo, una cuarta bestia que para Daniel queda espantado cómo sucede esta cuarta bestia. Son detalles. Ahora, de aquí mismo aparece el cuerno pequeño, ¿no es cierto? Y viene dándose la indicación de que estos reinos están representando de alguna manera hechos históricos que uno los puede comprobar yendo a la historia. Existió Babilonia, existió Medo Persia, existió Roma, perdón, existió Grecia y existió Roma, y luego está Roma que se divide, ¿no es cierto? Pero pasa a un poder de alguna manera político,
claro,
la Roma papal.
Político-religioso.
Político-religioso.
Fíjate, es interesante cuando se divide aquí este poder que representa la Roma imperial, dice que se habla de 10 cuernos, ¿eh? Fueron 10 reinos, los 10 reinos divididos de Europa, de lo que se nos habla aquí. Y dice, de uno de estos cuernos iba a surgir otro, un cuerno pequeño. Ahora, dijimos que estos cuernos representan poderes. Iba a surgir un poder diferente, distinto a los demás, que iba a tener, como ya lo dijimos, iba a ser un poder político-religioso totalmente diferente a los otros. Este cuerno pequeño, que comienza como un cuerno pequeño, que hablaba grandes cosas, dice, hablaba blasfemias. ¿Ah? Una de las cosas que se dice allí, que hablaba blasfemias. ¿Y qué son estas blasfemias? Fíjate, es interesante notar que cuando el Señor Jesús le dijo al paralítico, levántate, tus pecados te son perdonados. Dice que los que estaban allí pensaron, bueno, blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios?
Claro, un atributo
tenían,
de Dios.
Exactamente, y tenían toda la razón. Pero habrían estado en lo cierto si Jesús no hubiese sido Dios. Pero como ahora, Dios, él podía perdonar pecados.
Interesante, porque le dice, bueno, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo, levántate y anda. Entonces eso no lo podían hacer ellos de
justamente.
Esa manera.
Entonces, ahí nosotros vemos que una de las blasfemias de la que se nos habla, por ejemplo, es perdonar pecados. Nadie, absolutamente nadie, puede perdonar pecados. Y eso
solo
es algo
Dios.
Que es algo que nosotros vemos que se instituyó la confesión auricular. La confesión ahí que uno hace ante una persona. Y ahora, debemos recordar, haciendo una aclaración, que nosotros podemos perdonar a aquellos que nos ofenden, a aquellos que han hecho algo en contra mía. Yo lo perdono, pero yo no le estoy perdonando el pecado. El pecado solamente lo perdona a Dios. Si yo, y creo haberlo dicho esto en una ocasión pasada, si yo te ofendo a ti, yo te pido perdón y tú puedes perdonarme.
Quizás disculpa,
pero,
podría ser la expresión.
¿Ah?
O quizás disculpa.
No, generalmente, es que ahí está el problema. Claro. Hay personas que dicen, yo disculpo, pero no puedo perdonar. No, el Padre Nuestro dice, perdónanos como nosotros perdonamos. No dice cuando nosotros disculpamos. Uh-huh. Entonces, yo puedo perdonar. Lo que hago es que luego que tú me perdonas, lo que yo te hice a ti, yo tengo que pedirle perdón a Dios, porque cuando yo te ofendí a ti, también ofendí a Dios. y ahí cometí un pecado. Entonces, ese pecado solamente me lo puede perdonar Dios. Tú no me puedes perdonar el pecado. Me perdona lo que yo te hice a ti, pero no me puedes perdonar el pecado. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, perdonar pecado ya sería algo que está en contra de lo que la Biblia nos enseña. También está la intercesión, por ejemplo, la intercesión de María. Nosotros no encontramos en las Sagradas Escrituras que la Virgen María intercede por nosotros. Dice, la Biblia nos muestra solamente que tenemos a Cristo ante el Señor. Abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el Justo. Entonces no tenemos otro intercesor. Solamente Cristo es nuestro intercesor. No quiere decir eso de que estemos mirando en menos a la Virgen María. Lo hemos dicho en más de una oportunidad. Nosotros respetamos a la Virgen por lo que ella significó, por la parte que tuvo en el plan de salvación, pero eso, recordemos que la Virgen María ahí en el Evangelio según San Lucas habla de Jesús como mi Salvador. Y si ella necesitaba Salvador, y ella lo expresa allí, entonces tenemos que dejar en claro eso. Y así hay una cantidad de cosas que se le han ido agregando, el sacrificio de la misa, cuando Jesús fue el que realizó el único y gran sacrificio sin el cual no tendríamos acceso a la vida eterna, y tampoco podemos agregar absolutamente nada a él porque fue un sacrificio perfecto.
Hay tantos detalles que están en el capítulo 8, por ejemplo, el versículo 11 dice allí: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Lo interesante es que está referido justamente a Cristo, que en el periodo del poder pagano fue muerto Jesús, en ese periodo. Pero mira lo que agrega, dando más antecedente: y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Era lo que tú estabas refiriéndose hace un rato. Echar por tierra la verdad es justamente esto: colocar cultos falsos, adoraciones que no corresponden, y tomarse el lugar de Dios. Y hay otros antecedentes que se mencionan más adelante, el versículo 23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigma. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Perseguirá a los santos. Miremos la historia, nos encontramos que efectivamente hay un poder. No estamos hablando de una persona, estamos hablando de un sistema que ataca, ¿no es cierto?, a los hijos de Dios. Y eso está representado ahí en el capítulo 8 como el cuerno pequeño. Pero, ¿qué nos lleva? ¿Por qué? ¿Qué relación tiene con el santuario esto? Y aquí viene lo interesante, porque en el versículo 13 del capítulo 8 hay una pregunta que se hace relacionada con esta situación que está viendo el profeta, que se le está enseñando. Versículo 13 dice: entonces oí a un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado?
Bueno, tenemos que decirte que el Señor no nos deja ciegos, no nos deja sin la información que corresponde. Ahí hay una respuesta que se da. Y ahí, justamente, cuando se nos habla de los 2300 tardes y mañana, estas 2300 tardes y mañana, que corresponden a 2300 días proféticos o años. Recordemos que en profecía los días son iguales a años. Entonces, aquí el Señor le está dando la información de hasta cuándo duraría eso. Pero fíjate, cuando nos habla de los 2300 días proféticos, el problema es que nos habla de que será un periodo de 2300 años, pero el problema es que no tenemos cómo saber cuándo comienza este periodo de los 2300 tardes y mañanas, estos 2300 días. Dijimos que cuando habla de 2300 días está nosotros vamos hasta el Génesis, porque allí se nos menciona justamente que fue la tarde y la mañana un día. En las Sagradas Escrituras, el día comienza en la puesta de sol y termina en la puesta de sol. O sea, hay un periodo oscuro y un periodo de claridad. Eso es lo que corresponde a un día completo. Por eso que habla de la tarde y la mañana. Comienza con la puesta de sol, viene la noche y luego pasa al día. Entonces, fue 2300 días.
Ahora, o sea, está mencionando días
completos. Exactamente, días completos. Ahora, cuando nos habla de esto, tenemos necesariamente que avanzar un poquito más para saber cuándo comienza, porque con esto sabemos el tiempo que dura este periodo y cuándo va a llegar a su fin, pero no sabemos cuándo será el fin precisamente. Y cuando vamos al capítulo 9 del libro de Daniel, allí nosotros encontramos que se termina, ahí donde se nos habla de cuándo termina precisamente. ¿Por qué? Porque se nos da el comienzo, ¿sabe? Pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, y ahí comienza esto, desde la orden de la salida. Hubieron tres órdenes para restaurar y edificar Jerusalén, pero la única que se cumplió plenamente fue la de Artajerjes, la del rey Artajerjes, y esto ocurrió en el año 457. Entonces allí nosotros tenemos el punto de partida para esto. Ahora, todo esto está en relación al santuario. Todo, claro, tiene relación con el santuario.
Hay allí expresiones muy propias, especialmente en el capítulo 8 del santuario, referidas al santuario, efectivamente.
Así es.
Ahora, si miramos un poquito los últimos versículos del capítulo 8, para introducirnos a lo que tú estabas hablando de este inicio de la profecía del capítulo 9, fíjate cómo corrobora algunos antecedentes de que no son días. Dice, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, puntualmente, ya, correcta, dice. Y tú guardas la visión porque es para muchos días, o sea, no era para su tiempo, así que no estamos pensando que podía ser días, porque es para muchos días. O sea, él va a guardar la visión, correcto, para un momento específico, y tú sabes que a Daniel se le dice al final, mira, Daniel, estas cosas que tú has escrito no son para este tiempo, sino son para el tiempo del fin. O sea, ratificamos esta idea. Y Daniel se preocupa porque entiende que son muchos años, 2300 años. Yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Y entonces aparece lo que tú estabas mencionando, el capítulo 9, que él comienza a orar por la cautividad. Él desea que el pueblo vuelva a Jerusalén, vuelva de su cautiverio, porque el tiempo se había cumplido, confiesa sus pecados, ora por la restauración de Jerusalén. Y el capítulo 9, Gabriel lo instruye acerca de las 70 semanas. Entonces, cuando uno habla de estas 70 semanas, tiene que estar referida a los 2300 días o años, porque ¿de dónde sacamos nosotros qué es lo que está hablando? ¿No es cierto?
Claro, porque fíjate, cuando...
Le está respondiendo
justamente
el ángel,
¿no? Dijimos que cuando habla y 70 semanas están determinadas o cortadas.
O sea, de algo. Sí,
exactamente.
Y lo único algo que hay es las 2300 días.
Es la profecía más larga. Es la única parte donde nosotros podemos cortar. Entonces, ahí comienza dándole la partida y le dice lo que va a ocurrir, nos lleva esto hasta el Mesías Príncipe, el Mesías cuando comenzó su ministerio allí el año 27, cuando él se bautizó, y luego habla de una semana en que iba a confirmar el pacto con mucho, cuando pase el Evangelio a los gentiles, ahí confirma el pacto con mucho, y en la mitad de la semana se quitará la vida. Dice, se le iba a quitar la vida al Mesías. Entonces aquí se lo menciona como que iba a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Claro, cesó el sacrificio y la ofrenda porque ya no tenía razón de ser, ya no tenían ningún significado el matar un cordero, puesto que el cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya había muerto. Entonces el cordero servía para representar a Cristo cuando viniera, pero desde el momento que Cristo murió, recordemos lo que aconteció en el templo, que dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. justo en el momento cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó, y el Señor nos deja esta información a través del Evangelio para que nosotros te entendamos precisamente de que el sacrificio de Cristo era perfecto y no había que agregarle absolutamente nada.
Lo interesante es que los 400 años, 490 años, que son las 70 semanas que estaban determinadas, justo termina el año 34 después de Cristo.
Así es.
Y de allí en adelante, uno si sigue contando, la profecía llega hasta el año 1844, y que se ratifica que Cristo inicia su juicio investigador en el cielo.
Ahora, bueno, eso es lo que nosotros entendemos, pero cuando se estudió la profecía, quienes la estudiaron no lo entendieron así. ¿Por qué? Porque dice hasta 2300 tardes y mañana luego el santuario será purificado. Bueno, ¿dónde está el santuario? Bueno, aquí en la tierra el santuario.
Porque no podíamos entender, según estos estudiosos, que un santuario en el cielo estuviera contaminado.
Claro que
tenía
sí.
Tenía que ser la tierra.
Exactamente. Por eso
ellos entendieron de que se producía una... Su venida estaba en el año 1844.
Ahora, si nosotros a eso agregamos que nuestro Señor Jesucristo fue inmolado, fue crucificado acá, Él presentó el sacrificio perfecto. Recordemos que en el santuario se presentaban los sacrificios, en el altar del sacrificio estaba en el atrio del tabernáculo, en el atrio del templo. Allí era donde se sacrificaba, donde se presentaba la ofrenda por el pecado. Cristo murió acá en esta tierra. Entonces, quiere decir que aquí estaba el atrio del templo. Y si estaba el atrio, también tenía que estar el templo. Así que Cristo vendría a purificar esta tierra. Y bueno, desgraciadamente fallaron allí en poner fecha, porque la profecía así lo determinaba, presentaba las cosas tan claras que llegaba el 22 de octubre de 1844. Y en esa fecha fue cuando dijeron que venía Cristo. Y fue el gran chasco, porque Cristo no vino, porque no era eso lo que correspondía. Entonces nosotros podemos ver que aquí esta profecía dice las cosas tan claras que nos permite determinar ciertas fechas, pero se olvidaron de que el Señor había advertido de que no nadie sabía el día ni la hora que Cristo vendría a esta tierra.
Ahora hay un detalle más que es importante mencionar sobre esto que estamos conversando, porque está bien, ya hemos determinado la fecha, significa que según el proceso, Cristo el año 1844 entró en el lugar santísimo. Aquí entró, volvemos al santuario terrenal, a un juicio investigador. Allí es donde Él va a purificar, va a sacar todos los pecados. Pero ¿qué pecado saca si usted no lo ha confesado, si yo no he confesado? Por lo tanto, no va a quedar perdonado. Por lo tanto, es interesante ver que el día de la expiación escatológico nos muestra que efectivamente estaba en un periodo de gracia, un periodo de perdón, en el cual tenemos que hacer un autoexamen, reconciliarnos con Dios, con nuestro prójimo, pedirle perdón a Dios, para que luego Él salga de ese lugar con mis pecados y lo coloca en el culpable de todos los pecados, que es Satanás. Así que Daniel 8 y 9 nos hablan del santuario decididamente y hace relación a este periodo de tiempo que termina en el año 1844 y después el santuario va a ser purificado. ¡Qué exactitud! ¡Qué maravilloso cómo nos explica efectivamente la palabra de Dios! Yo me imagino que Daniel no quedó totalmente conforme, porque para él esto era una situación que desconocía, la profecía no se iba a cumplir en sus días, era para muchos días, para adelante, incluso vuelvo a insistir sobre la idea que cuando Daniel cierra su libro, se le dice: mira, cierra las palabras de esta profecía, séllalas porque es para el tiempo del fin. Y estamos ahora en el tiempo del fin, por eso que ha sido tan bien revelada toda esta profecía, todo este maravilloso día de expiación.
Correcto. Ahora fíjate, ¿por qué sabemos que estamos en el día de la expiación? Porque también la Biblia nos lo revela. En Daniel, también se nos dice allí en el último capítulo del libro de Daniel, verso 4 del capítulo 12, dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Nos está diciendo que esto sería se iba a cumplir en el tiempo del fin. Dice, y nos da ciertas características: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Hay dos formas, y creo que las dos formas son válidas. En primer lugar, podemos decir que en el tiempo del fin, ¿cuándo sería? Muchos correrán de aquí para allá. Debemos recordar que hasta la invención de la máquina, lo más rápido que el hombre podía correr era el galope del caballo, la carrera del caballo. Eso era lo más rápido. De ahí empezó a incrementarse la velocidad y hoy día podemos desayunar en Santiago y podemos almorzar a lo mejor al otro lado del mundo, de acuerdo con la velocidad que tienen los aviones. Bueno, la ciencia se aumentará. Dime tú, ya hemos perdido la capacidad de asombro con lo que cada día aparece algo nuevo. La ciencia se ha aumentado tremendamente. Pero también podemos decir que muchos correrán de aquí para allá en cuanto al estudio de las Sagradas Escrituras. Muchos irán de Génesis al Apocalipsis buscando, dice, y la ciencia o el conocimiento de Dios se iba a aumentar. Bueno, nosotros vemos que el conocimiento de Dios se ha aumentado bastante en el conocimiento de las profecías y lo que dice el Señor. Entonces, esas dos cosas nos están hablando del tiempo del fin, estamos viviendo el tiempo del fin. Entonces aquí nosotros podemos ver que el Señor no nos ha dejado a ciegas, el Señor nos ha dado todo lo necesario para poder entender y poder situarnos en el tiempo que estamos viviendo.
Tome tiempo, amables oyentes, para investigar más acerca de este tema. El día de la expiación es un momento grato para quienes han confesado sus faltas. Cristo está por salir del lugar santísimo para terminar su obra, ejecutar su obra y darnos, como Él lo ha prometido a quienes estamos de parte del Dios, la salvación. Qué lindo esto, saber que estamos perdonados si hemos confesado nuestras faltas al Señor. Prepárese para el encuentro de Dios. Cristo está esperando para usted y su familia entregarle un hogar mucho mejor que el que tiene ahora, un hogar perfecto, vida perfecta, sin enfermedad, sin prejuicios, sin juicios, sin malentendidos, con la verdad absoluta. Y lo más lindo es conocer el rostro y hablar con Jesús. Gracias por su atención, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.
Participar en el último movimiento de Dios significa tener un sentido urgente de misión para salvar a la gente. Piénselo. Que el Señor le bendiga grandemente. Un cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta la próxima.